partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En la creación de un videojuego hay muchos profesionales que aportan su trabajo y talento para que el resultado final sea un buen producto. Al igual que en una película intervienen guionistas, diseñadores gráficos, expertos en efectos especiales, actores de doblaje y compositores musicales. Hoy vamos a hablar de esto último, de la música en el sector de los videojuegos, porque la semana que viene se celebra un evento en el Polo que tiene la composición de bandas sonoras para videojuegos como temática central. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García. En los próximos minutos hablaremos de talento, tecnología, deportes electrónicos, curiosidades y además vamos a saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y nos visitará Chavorz, el gamer de cabecera del programa. Pero antes, hablamos de la tercera edición de un evento que tiene que ver con los estudios independientes de videojuegos. Venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Acaba de ser presentada una cita, oye, que ya es muy esperada en el sector de los videojuegos independientes. Es el concurso nacional Indie Games Málaga, un evento único en Andalucía que celebra ya su tercera edición y que ofrece, ojo, más de 20.000 euros en premios. El concurso nacional de Indie Games está impulsado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales. Ya nos escucha Susana Carillo, que es concejala de Innovación y Digitalización Urbana. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bienvenida. Oye, la verdad es que hay algunas cifras llamativas, a mí incluso me llegan a impresionar. En las dos últimas ediciones han participado 245 estudios independientes. Esto es hablar ya de un evento más que consolidado, ¿no?, a nivel nacional.
Bueno, la verdad es que lo que deja muy claro la gran participación es que esta industria no para de crecer y bueno, pues este concurso lo que está demostrando es que hay cada vez más y más pues pequeñas empresas o profesionales que se están dedicando a este sector, lo cual creo que es bastante bueno porque ya sabéis que el sector del videojuego está en crecimiento exponencial y la industria del videojuego está dando a día de hoy pues bastante más ingresos que la del cine y la música juntos, con lo cual es fantástico, ¿no?
Aquí en Málaga la verdad es que podemos presumir de estudios de videojuegos independientes. Susana, ¿qué debemos entender precisamente por videojuego independiente?
Bueno, videojuegos independientes son todos aquellos que los desarrollan pues equipos pequeños de personas o pequeñas compañías. No estamos hablando de grandes productoras cuyos nombres todos conocemos, sino de pues eso, de grupos de personas o pequeñas empresitas, microempresas que deciden apostar por este sector. Nosotros desde el Polo de Contenidos Digitales, como sabéis, estamos intentando fomentar mucho bastante, ¿no?, la creación y la programación de este tipo de desarrollo y bueno, es fantástico pensar que al final en toda España esta industria se esté desarrollando a tanta velocidad, lo cual es muy importante porque no solo al final que las personas, los profesionales aprendan programación o aprendan tecnologías XR, VR, como hemos comentado otras veces, pues las aplicaciones luego no son solo para el sector del videojuego, sino para muchos otros sectores de la industria. Y bueno, como sabemos que hay tanta demanda, pues es fantástico que los jóvenes se preparen y encuentren empleo en esta temática.
Actualmente el Polo de Contenidos Digitales ofrece un ambicioso plan precisamente para la formación en muchísimos ámbitos. Siempre recomendamos desde este programa que aquel que tenga curiosidad que se asome a la página web del Polo de Contenidos Digitales y eche un vistazo porque sin duda va a encontrar ese curso, ese taller que se adapta a sus necesidades. Susana, ¿qué categorías? Porque mencionabas el tema del VR, de la realidad virtual. ¿Qué categorías incluye esta tercera edición del concurso nacional de Indie Games?
Pues mira, en esta tercera edición de los 20.000 euros los vamos a dividir en cuatro categorías, 4.000 euros de premio por categoría. Hay una categoría de móviles, de desarrollo de videojuegos para móviles, otra que son para PCs, para consolas, otro totalmente centrado en las tecnologías de realidad virtual. Y el último, que también me parece muy interesante, es el mejor videojuego accesible, donde colabora la Fundación 11 en aras de, pues, de sensibilizar y de concienciar tanto a los desarrolladores para que haya juegos que también puedan usar personas que tengan algún tipo de problema, pero también para concienciar como jugador al resto de la ciudadanía en este tipo de problemas.
Quería preguntarte precisamente por eso, Susana. No es la primera vez que desde el ayuntamiento, desde el Polo, trabajáis codo con codo con la Fundación 11. Esto de la accesibilidad lo tenéis muy claro también en el sector de los videojuegos y la tecnología, ¿no?
Sí, nosotros solemos tener siempre distintos convenios con la Fundación 11, tanto para la formación como para el desarrollo y el emprendimiento en las empresas que allí incubamos. Y en este caso, bueno, pues ellos van a participar también en el Indie Games de Málaga y como decía antes, pues es que es muy importante, ¿no? No solo que se desarrollen videojuegos, pues que las personas que tengan algún tipo de problema visual o auditivo, por ejemplo, pues puedan también disfrutar de esta industria, sino también para que los que jueguen también pues podamos usar juegos que nos ayuden a concienciarnos lo que significaría, pues a lo mejor, moverte en una ciudad sin tener sensación auditiva, ¿no? Y hay juegos verdaderamente muy, muy interesantes, ¿no?, en este sentido.
Mencionamos antes, hablábamos, además como su propio nombre indica, de este evento o esta convocatoria, juegos independientes, concurso nacional. Hay muchos pequeños estudios que estaban esperando como agua de mayo esta cita. Lógicamente, ser videojuego independiente es regla de oro para poder participar. ¿Pero existen otros requisitos, Susana?
Bueno, el requisito fundamental es, como bien dices, es ser una microempresa, ¿no?, o una serie de pequeño grupo de personas, ¿no? Si es una empresa, pues no pueden ser de más de 12 personas, no puede ser una empresa que lleve más de 5 años constituida. Si el juego ya hubiera salido al mercado, no puede ser antes del 1 de enero del año 19. Y si se trata de una empresa, pues no puede ser una empresa que facture más de 300.000 euros al año. Por eso hablamos de pequeñas empresas, lo que significa esa producción independiente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como has dicho, si recordamos, en la primera convocatoria de hace 2 años se presentaron 99 juegos al concurso, el año pasado ya fueron 147. Bueno, si seguimos esta proporción, pues este año esperamos tener incluso más juegos a concurso.
Vais a tener trabajo, ¿eh? Vais a tener trabajo porque precisamente...
hay que probarlos todos, efectivamente.
Exactamente. Bueno, es casi casi mezclar el placer con el trabajo, ¿no? Porque si a todo aquel que le gusten los videojuegos no va a tener ningún problema. Incluso alguna vez hemos hablado, Susana, en este programa del oficio de probador de videojuegos, ¿no? Que dice uno, oye, está muy bien, es tu pasión, estás 8 horas al día probando videojuegos, pero como todo, cuando un día, otro día te estás probando videojuegos, a 8 horas diarias, pues ya se convierte en otra cosa, aunque se siga disfrutando.
Claro, bueno, los trabajos... también te cansará, sí.
Exacto. Los trabajos podrán presentarse hasta el 8 de agosto, ya está abierta, por cierto, ese plazo, sí, para poder presentarlos, pero es que a partir de ahí es cuando empieza verdaderamente el lío, ¿no? A partir de ahí es cuando empieza un proceso de selección, ahí es cuando el jurado empieza a un poco a jugar precisamente y a ver, claro, los que tienen opciones y los que no, ¿no?
Claro, desde ya, como dices, hasta el 8 de agosto se pueden presentar, a partir de ahí el jurado, todos los que componen el jurado, pues empezarán a probar todos los videojuegos que lleguen. Se seleccionan 20 videojuegos de todos los que lleguen y se hará luego lo que es un gameplay, ¿no?, donde cada una de las empresas que haya sido finalista pues tendrá tanto que enseñar cómo funciona el videojuego, como también se evaluará pues cómo se ha realizado, cómo es el trabajo en equipo que hacen todas estas personas que formen parte de este desarrollo, y luego ya se seleccionarán los ganadores y el 12 de noviembre esperamos hacer la jornada de entrega de premios, que esperemos que este año sea más presencial que la que pudimos hacer el año anterior. Y bueno, pues daremos esos 4 premios, daremos también el premio de 2.000 euros al premio especial, al mejor videojuego, y varios espacios de emprendimiento gratuitos que también damos como premio en el Polo Digital.
Bueno, el año pasado además conectamos contigo en directo cuando se estaba celebrando esa gala, ¿no? De entrega de premios, y además con la esperanza puesta, como bien decías, de que este año sea todo un poco más, de manera presencial, más normal, ¿no? Digamos, a ver si avanza bien todo el tema de la vacunación, si baja la incidencia, en definitiva, si se dan todos los factores que se deben dar para que sea una gala como la primera que se celebró, que fue realmente espectacular. Por cierto, Susana, esperamos que Málaga despunte, ¿no? Esperemos que el producto malagueño saque ahí toda su fortaleza, y aunque va a estar la cosa complicada porque participan estudios independientes de todo el panorama nacional, que digamos, oye, no solo lo decimos, sino es que también lo estamos demostrando, que somos un polo de atracción y que estamos aquí demostrando la fortaleza que tienen los estudios independientes malagueños, ¿no?
Sí, esperemos que sea así. El año pasado, de esos 147, pues eran de toda la geografía española, incluso había de dos países de Latinoamérica, también hubo participantes, y me imagino que este año sucederá lo mismo, y bueno, pues sí, algunos de los seleccionados el año pasado ya fueron de aquí, de productoras aquí malagueñas, y me imagino que este año pues también habrá de todo. La verdad es que nos hace mucha ilusión el que si todo sigue bien, ¿no? Las vacunaciones y las incidencias de contagio siguen bajando, pues que de aquí a noviembre podamos plantearnos una celebración y entrega de premios como la que hicimos en la primera edición, que será buena señal de que la situación COVID está ya un poco más controlada.
Sí, señor, será una buena señal. Bueno, pues hasta el 8 de agosto hay de plazo para entregar esos trabajos, luego a partir de ahí comienza el proceso de selección. Por cierto, para participar hay que rellenar un formulario por cada videojuego presentado y además indicar la categoría a la que se quiere optar a través de la página premiosindies.com. De todas maneras, para aquel que no sea muy rápido de boli como un servidor, muy sencillo, que entre en la página web del Polo Digital, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que ahí tiene toda la información detallada y seguramente ahí van a encontrar todas las claves para poder participar, como decimos, en la tercera edición de este concurso nacional de Indie Games Málaga. Pues Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que suba la participación y esperemos que Málaga ocupe un lugar privilegiado ahí en algunas de las categorías. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés, como siempre, para ayudarnos a compartir todo lo que hacemos en el Polo de Contenidos Digitales, y lo dicho, que se animen todos a participar y nos vemos en la gala del 12 de noviembre.
Muchas gracias, Susana.
A vosotros.
Bueno, lo acabamos de comentar junto a Susana Carillo, a la concejala. En la tercera edición del concurso nacional Indie Games Málaga existe una categoría al mejor juego accesible. Es una novedad. Y eso es posible gracias a la colaboración de la Fundación 11. Su responsable de tecnología accesible es Lourdes González. Ya me está escuchando. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se decide incluir esta nueva categoría y cuál es el objetivo?
Pues realmente decidimos incluirla porque ya vemos que la industria empieza a concienciarse en cuanto a la necesidad de que el ocio debe estar a manos de todo el mundo, a manos de todas las personas. Ya encontramos buenas prácticas de videojuegos en los que personas con discapacidad visual pueden jugar, personas con dificultades para moverse, auditivas. Entonces, bueno, nos parecía una buena oportunidad incluir esta categoría para animar a quienes se presentan a incluir características de accesibilidad en los videojuegos.
Hablábamos esta semana precisamente de una aplicación, Lourdes, que se ha desarrollado en Fuengirola para controlar el aforo de playas, para ofrecer información sobre la temperatura del agua, sobre las banderas, y además el desarrollador me hacía especial hincapié, dice, nos hemos tomado muy en serio la accesibilidad y la hemos adaptado a personas invidentes, ¿no? Son buenas señales, sin duda alguna, de que la tecnología siempre está por hacerse accesible, y por lo que me cuentas, el sector de los videojuegos cada vez más concienciado, ¿no?, también con esto.
Sí, es que realmente incluyendo pequeños ajustes se puede llegar a mucha más gente, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, cuidar los colores, asegurar un buen contraste entre los objetos y elementos que aparecen en los juegos y el fondo de la pantalla. Eso da lugar a que personas que tienen una vista parcial puedan aprovechar y puedan jugar también. O si incluimos fuentes, letras en los propios videojuegos, ¿por qué ponerlas en un tamaño mínimo, pudiéndose poner un poquito más grande para quienes tienen visión parcial, ¿no? Entonces, con estos pequeños gestos se puede llegar a un público mucho más amplio. No tenemos que olvidar que aproximadamente un 15% de la población mundial tenemos algún tipo de discapacidad, por lo que yo creo que es un sector de la población bastante amplio como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y que no solo se contemple la accesibilidad para que podamos ir a trabajar, a estudiar, sino que en el ocio también se contemple, porque también nosotros queremos jugar y disfrutar de esos espacios de ocio.
Está claro, está claro. Ahora que has comentado el tema de la formación, Lourdes, en la Fundación 11 tenéis muy presente la tecnología a la hora de la formación. También hemos hablado en alguna ocasión en este programa de los videojuegos serios, ¿no? Que siempre piensa uno que un videojuego es matar marcianitos, pero muchas veces un videojuego puede ser una herramienta muy útil a la hora de formar, de que esa persona estudie, de tener acceso de alguna manera a todo eso a través de videojuegos serios, ¿no? En la Fundación 11 seguramente que estáis muy pegados a esa tecnología.
Sí, además que son muy importantes, por ejemplo, para los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Imagínate, una persona con discapacidad intelectual, ¿por qué no va a practicar previamente mediante un juego serio cómo utilizar una impresora, cómo utilizar diferentes aspectos? Y de esta manera se le introducen esos conocimientos, pero de forma lúdica. Y cuando se presentan a la situación real de incorporarse a un puesto de trabajo, pues son aspectos con los que ya han practicado previamente.
Dabas antes un dato, Lourdes, el 15% de las personas a nivel mundial tienen alguna discapacidad. El sector tecnológico y también en especial el de los videojuegos está cada vez más concienciado, ¿o es una batalla a la que todavía le queda mucho por recorrer?
En realidad es una batalla a la que le falta camino por recorrer, pero lo bueno es que sí que encontramos buenas prácticas inspiradoras que de alguna manera sirvan a la industria para saber que esto es posible y se puede, ¿no? Entonces yo en eso siempre tiendo a ser positiva, ¿no? Y a ver, es verdad que a nivel social pues todavía siguen existiendo muchas barreras en muchos ámbitos, pero también es verdad que resaltan buenas prácticas que de alguna manera nos pueden enseñar a los demás a hacerlo de forma adecuada.
Voy a intentar sacarte alguna primicia, Lourdes. Estamos, la excusa perfecta para tener a la responsable de tecnología accesible de la Fundación 11, a Lourdes González, es que se ha creado esa nueva categoría en el concurso nacional Indie Games Málaga. Esa persona que gane la categoría de mejor juego accesible, es decir, ¿qué va a ocurrir luego con ese juego? ¿Va a tener un desarrollo? ¿Se va a seguir promocionando más allá del premio del mismo día del que reciba en la gala? ¿Tenéis pensado hacer algo más allá de este premio?
Sí, por supuesto. Nosotros siempre difundimos las buenas prácticas, apoyamos a las personas que desarrollan este tipo de actividades y como mínimo va a tener una gran difusión entre el colectivo de personas con discapacidad. Nosotros, por ejemplo, gestionamos un sitio web que se llama Accesibilitas, que es específico sobre accesibilidad. Y ahí pues el juego tendrá lógicamente un espacio muy especial en el que lo daremos a conocer para que la gente lo utilice y pueda seguir mejorando si fuese el caso.
En esta ocasión hablamos de vuestra colaboración, implicación en el Indie Games Málaga, pero vuestra relación con el Polo va más allá, ¿no? Tenéis ganas de hacer muchas cosas porque, como está demostrando, el Polo de Contenidos Digitales se está convirtiendo, y valga la redundancia, en un polo de atracción de la tecnología. ¿Vais a seguir yendo de la mano?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos una gran implicación con el Polo de Contenidos Digitales y con la ciudad de Málaga, y en concreto estamos trabajando en desarrollar acciones formativas en el ámbito de las tecnologías, que sabemos que es un ámbito en auge, y que esa formación vaya en dos sentidos. Por un lado, en que las personas con discapacidad nos incorporemos a esas formaciones para introducirnos en la propia industria del videojuego y en otras relacionadas con las tecnologías, y luego también en ir introduciendo conocimientos de accesibilidad en cursos que son generalistas, dirigidos a la población en su conjunto, pero para que de algún modo, cuando desarrollen tecnología, contemplen que si incorporan determinados requisitos, pues va a llegar a mucha más gente.
Está claro, está claro. Bueno, pues por eso se trabaja y en esta forma conjunta desde el Polo de Contenidos Digitales con la Fundación 11, recordamos, se crea esa nueva categoría dentro del concurso nacional Indie Games Málaga, que por cierto ya está abierto el plazo, como comentábamos antes, para entregar esos proyectos. Y si tienes ideas, si quieres desarrollar tu proyecto en este sentido, si quieres optar a ese mejor juego accesible, lo tienes ahora al alcance de la mano. Así que hasta el día 8 tienes para entregar ese proyecto. Toda la información la tienes en la página web del Polo de Contenidos Digitales y a partir de ahí, pues, ese jurado empezará a valorar todos los trabajos y tendremos ya casi a finales de año esa gran gala. Pues Lourdes González, responsable de tecnología accesible de la Fundación 11, enhorabuena por la labor que hacéis y esperemos que sea un juegazo, como se suele decir, el que gane ese mejor juego accesible. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro trabajo e implicación en la difusión. Muchas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Los días 11, 12 y 13 de junio, es decir, el fin de semana que viene, el Polo va a sonar de manera distinta. Durante tres días se desarrollará en Málaga el Málaga Game Sound 2021, en el que expertos y profesionales del sector compartirán conocimientos, se celebrarán talleres, conciertos y una jackathon de audio interactivo, ojo, con 1.000 euros en premios. Todo ello está organizado por gente como la compositora, orquestadora y diseñadora de sonido malagueña Isabel Royán, el compositor Carlos Vallejo, Krillout, y por Cromlech Producciones. Al frente precisamente está una persona a la que vamos a saludar en nada, José Manuel Benito, que es técnico superior de sonido para audiovisuales, músico y compositor de bandas sonoras para publicidad, cine, videojuegos, un máquina, vamos. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Oye, esto de Málaga Game Sound, yo he tenido la oportunidad de ver el programa que tenéis preparado. Cuéntale a los oyentes en qué consiste y qué propone.
Vamos a ver, ¿cómo lo explico con mis palabras? Mira, la Málaga Game Sound lo que pretende es poner en foco todo lo que se está moviendo en audio para videojuegos aquí en Málaga. Para los que no lo sepan, Málaga es, se podría decir, una incubadora de estudios de videojuegos brutal. Hay un talento aquí espectacular. Y precisamente queremos dar en este fin de semana, con este evento, queremos dar visibilidad a la parte del audio, que es, digamos, de las partes más desconocidas y consideramos que igual de importante que el tema gráfico.
Yo pondría el ejemplo directamente, José Manuel, del cine, ¿no? Una claro. Banda sonora que, bueno, muchas veces la banda sonora incluso está... ¿A quién no le suena la banda sonora de Superman, la banda sonora de la Guerra de las Galaxias? Han sido que han estado incluso por algunos personajes, por encima de algunos personajes incluso de la saga, ¿no? Es perfectamente reconocible. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que vais a desarrollar concretamente, José Manuel? En fin, hemos hablado de talleres, de charlas y quiénes van a participar.
Sí, mira, vamos a hacer el día 11, el viernes, vamos a hacer unas charlas que van a estar bastante interesantes porque vamos a tocar varios puntos en el tema de tanto de música como de implementación de audio, de sonido, que eso quiere decir lo que son los efectos y todas estas cosas. Entonces vamos a hacer varias charlas. Por ejemplo, hay una que es cómo se hace el sonido y la música de un videojuego, que es muy interesante. Otra, mi amigo Carlos Vallejo va a hacer un recorrido por la historia del audio en videojuegos. Isabel Royán, que es una crack, ya lo veréis, es espectacular esta chica, es compositora, orquestadora, diseñadora de sonido. Va a hablar del lenguaje orquestal en videojuegos, porque realmente se hacen bandas sonoras espectaculares en el ámbito de los videojuegos, se hacen producciones brutales, incluso más grandes que de películas de Hollywood. Y después Yo hablaré, bueno, yo hablaré con mis invitados. Yo hablaré sobre chiptune, que es la música de 8 bits, la música de videojuegos retro, para que nos entendamos.
Sí, hablaré del Tetris y todo esto, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, digamos que hablaré de los tres enfoques que hay ahora mismo para componer música, o de las tres maneras, por llamarlo de una manera. Una, este tipo de música de 8 bits, que está muy en alza ahora mismo. Hablaré con dos cracks de la materia, que son Grisor y Machinette. Hablaremos de otro enfoque, que es sintetizadores, música electrónica, ¿vale? Ordenadores, y el tercer enfoque, que es el enfoque orquestal. Y la maravilla de esto es que los tres se pueden entremezclar perfectamente, porque para esto no hay límite. De hecho, por ejemplo, en la música, como pequeño adelanto, la música de videojuegos respecto a la del cine es algo bastante diferente. Pues la música del cine es algo, es lineal. Es decir, tú ves una escena y el compositor compone una música para esa escena. Vuelves a ver esa escena al día siguiente y la música es la misma. Pero en el videojuego la música es adaptativa. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú estás jugando, está sonando una música, de repente te aparece un enemigo y ahí cambia la música. Las dos semanas juegas a lo mismo y te puede pasar otra cosa y puede haber otro cambio diferente en la música. Entonces tú tienes que componer para videojuegos intentando adaptar eso y con una mecánica y una técnica que te permita el poder implementar diferentes pistas dentro de... La verdad que es muy apasionante.
A mí este tema... José Manuel, te digo una cosa. A mí es que este tema es que me toca la fibra sensible. Ya he tenido oportunidad también alguna vez de hablar con gente de Krill Audio, con Carlos, con Felipe, en fin, que es una cosa que a mí me maravilla, ¿no? Porque además me encanta. Enseguida te voy a preguntar por algunas cosas que tiene que ver precisamente con la composición y con el diseño de audio. Pero hay una hackathon, se va a desarrollar. ¿En qué va a consistir? Porque además hay 1.000 euros, como decíamos al principio, en premios. ¿Aquí quién puede participar y de qué manera?
Pues cualquiera, a ver, quien quiera participar, que, hombre, evidentemente que sepa algo de o que esté metido en el mundo de los videojuegos y sepa algo de audio y tal, pues puede participar quien quiera. Va a ser tanto online, y va a ser mixto, va a ser presencial y online. Online será vía Twitch, ¿vale? Y la hackathon, pues vamos a ver. Espérate, que me ha dejado.
Sí, te has quedado ahí un poquillo, ¿no? Pero es como un reto, ¿no? Como proponer una especie de reto, ¿no?
Krill Out proporcionará unas plantillas y entonces los equipos tendrán que implementar el audio que ellos quieran, ¿vale? Mediante la herramienta de Krill Out. Krill Out lo que tienen es una herramienta para implementar audio en videojuegos que es totalmente innovadora. ¿Por qué? Porque la ventaja es que no necesitas ser programador para implementar audio en un juego. Es decir, el mismo músico o el mismo diseñador de audio puede ya implementar él solito ese audio dentro del videojuego. Es un middleware y es una flipada, es un pasón. De verdad que merece la pena que se apunte la gente y que
¿cómo se puede apuntar aquel que quiera participar, José Manuel? No solo para el hackathon, sino para poder ver todas esas charlas o todos esos talleres. ¿Hay que preinscribirse en algún sitio? ¿Es gratuito? Mira, ¿vale algo? Cuéntame.
La inscripción es totalmente gratuita, ¿vale? Hay que rellenar un formulario de inscripción. Si os metéis en la página polodigital.eu en el evento, es muy fácil porque aparece en portada, digamos, pincháis en el evento y buscáis en ese mismo evento Krill Out y ahí mismo hay un enlace para inscribirse, ¿vale? El equipo es entre 1 y 4 miembros como máximo y ya está. Entonces la organización, bueno, pues eso, pone a disposición de todos los participantes ordenadores, los medios que necesiten, ¿vale? Aunque se recomienda que los participantes lleven su propio equipo. ¿Por qué? Pues por lo típico, porque cada uno entiende su máquina y la tiene perfectamente optimizada para eso. Pero si no, pues se les proporcionará alguna máquina, algún ordenador. ¿De acuerdo?
Está claro, está claro, está entendido. Bueno, pues aquel que quiera. Tengo pendiente, José Manuel, además lo digo aquí, para que se enteren todos los oyentes, de hacer un día un programa especial, teniendo a invitados como tú, si aceptan la invitación. También haremos la gestión para tener a Isabel Royán, a Carlos Vallejo, a Felipe Milano, en fin, a gente pues que sabe de lo que va esto, que son auténticos prodigios, ¿no? A la hora de componer sonido, de diseñar sonido para videojuegos, para cine, para publicidad, y además aquí, con sello malagueño, para hacer una especie de tertulia, ¿no? Para conocer todos los entresijos de cómo es la composición, porque a mí me surgen muchísimas dudas, no tenemos tiempo en el programa de hoy para resolverlas todas, cómo es, cómo te enfrentas a una composición, si ves la escena antes, si antes te mandan el fragmento y a partir de ahí te dejan plena libertad, si te dan una directriz. En fin, 1.500 millones de preguntas que me gustaría ir resolviendo con todos vosotros para hacer prácticamente un monográfico. Pues lo apuntamos en la agenda. La semana que viene, el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13, llega la Málaga Game Sound 2021. Entra en la página web del Polo Digital. Ahí tienes toda la información, te inscribes y puedes disfrutar pues de lo que tienen que contar estos cracks, y también, por supuesto, podrás participar en ese jackathon de audio interactivo con 1.000 euros en premios. Pues uno de los organizadores es nuestro invitado, que es José Manuel Benito. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y volveremos a hablar pronto, sin duda alguna.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer hablar con ustedes.
Se acerca el momento de decidir si viajamos, si no viajamos, a qué destino, y la verdad es que uno, echando un vistazo a las páginas de reservas de viajes, puede comprobar que la cosa está más animada. Bueno, y ayer ya desde la patronal hotelera Ecos salieron datos, o por lo menos previsiones. Bueno, el dato es que el 52% de los hoteles de nuestra provincia ya están abiertos, y las previsiones es que se anime más la cosa durante los meses de verano. Eso sí, si los países extranjeros, pues digamos, esas medidas tan restrictivas las pueden ablandar, y ese posible ablandamiento de las medidas puede hacer que haya un nuevo repunte y se mejoren las previsiones hoteleras para este verano aquí en Málaga. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero hablar de viajar, pero quiero hablar de viajes de una manera distinta, por lo menos a la hora de pagar. Para eso voy a saludar a nuestro abogado en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú es que eres muy moderno, ¿eh? Es el modernito del programa, sin duda alguna, Iván González, porque dice que ya hay excursiones y aviones que se pueden pagar en criptomonedas. ¿Eso es así, Iván?
Bueno, por supuestísimo que sí. Fíjate, en los últimos programas nosotros hemos estado trayendo de una forma práctica el mundo cripto al programa. Hemos visto cómo era posible comprar parcelas en ciudades digitales, ¿te acuerdas de aquello?
Señor, sí, fantástico, fantástico, apasionante.
Vimos la parte del arte y los NFT, aquello de los tokens no fungibles. Hace poquito vimos cómo podían, a través de las criptomonedas, invertir en equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, la Juve, Paris Saint-Germain o incluso la selección argentina. Y la semana pasada hablábamos de estas monedas de privacidad. Pues el siguiente paso era decir, oye, Iván, si tengo criptomonedas, y esto está muy bien como inversión, pero yo con esto me puedo ir de viaje, porque yo, que sí, que está muy bonito que esto suba, que baje, que no sé qué, pero yo quiero pagar. Yo me puedo ir de viaje, y ahí es donde surge la plataforma para irse de viaje más grande del mundo, que se llama Travala. Y Travala permite, además, la interfaz de Travala es muy parecida a la de cualquier, los oyentes no van a encontrarse nada raro. Van a ver una interfaz muy parecida a cualquiera de las plataformas que utilizan. Y ahí puedes, pues desde reservar hoteles, por cierto, nada más y nada menos que 2 millones de hoteles, para irte a más de 90.000 sitios, que no está mal, en más de 230 países, que tampoco está mal. Así que no es algo pequeñito. Estamos hablando de una plataforma que nació en 2017, pero que ya es como las que se os vienen a la cabeza, pero en el mundo cripto. Esa plataforma, fíjate, garantiza que sus precios son un 40% más económicos que los que encontraríamos en nuestras plataformas habituales. cuidado.
O cuidado. Sea, que además de ofrecer un montón de destinos, mira, estoy viendo aquí, por ejemplo, tengo abierta la página, ¿sí? Descubre territorios como Vietnam, como Australia, como Japón, Nueva Zelanda. Bueno, ya
intenta
los...
buscar algún hotel en Málaga y verás que la interfaz es muy
sí, lo estoy mirando, sí, lo estoy mirando, es una página de reserva de viajes como otra cualquiera, donde pulsas y aparecen los precios, e incluso, exacto,
la diferencia está ahí, es que cuando le da los precios, abajo, a la hora de pagar, te dice, oye Andrés, ¿y tú esto cómo lo quieres pagar? Lo puedes pagar con tarjeta, lo puedes pagar con moneda habitual, pero ¿lo quieres pagar con criptomoneda? Y si le dices, sí, quiero pagar con criptomoneda, te da una opción, te da decenas y decenas de criptomonedas con las que podrías pagar. Y en el momento que escoges una de esas criptomonedas, automáticamente el precio se te cambia a esa criptomoneda. Ahí está, que son una barbaridad. No es una ni dos, son una brutalidad. Por supuesto está Bitcoin y está Ethereum, pero hay una cantidad de monedas que son bárbaras. Y como verán, a la derecha siempre te ponen un aviso, que ellos son muy cucos, que te dicen, Andrés, y que sepas que si encuentras un precio mejor que el mío, sí, te lo mejoro, ahí está. Esto se llama venirse arriba totalmente. Y es normal que se quieran venir arriba porque están cogiendo un nicho que mueve cantidad y cantidad de dinero en el mundo en un sector en el que esto no estaba cubierto, como es el sector de las criptomonedas, que también mueven una cantidad importante en el mundo. Entonces se han juntado las dos cosas y han dicho, oye, que vamos los primeros, que vamos para allá. Y sí, aunque hay más plataformas, ninguna se acerca ni siquiera a esto, ni de lejos. Y fíjate, hoy la traemos al programa porque además es noticia. Oye, Iván, ¿y por qué es noticia Trábala, que por cierto también tiene su propia criptomoneda, que se llama ABA? Es decir, si pagas con, si tú tu euro los cambias a su criptomoneda y pagas con su criptomoneda, todavía te hacen mejor precio, porque estás pagando con la suya. Pero fíjate, lo curioso de esto es que son noticias porque el sitio más popular para comprar criptomonedas se llama Binance. Ese es como el Amazon de las criptomonedas. Es el más grande del mundo. Una auténtica barbaridad. Y ahora en Binance han llegado a un acuerdo con esta gente para que directamente de donde tú compras las criptomonedas ya tengas la opción de reservar los hoteles, las excursiones o los aviones, sin salirte de ahí. Así que como diciendo, venga, vamos para adelante.
Sí, señor. Por ejemplo, si quieres reservar, por poner un destino, ¿no? Un hotel en Barcelona, cuesta unos 135, porque lo que yo no tengo muy claro creo que son dólares, ¿no? Los precios que te ponen...
entrada lo que te ponen son dólares, efectivamente.
Exactamente. Pues, por ejemplo, por pagar $135 por una habitación, al trasladarlo a Bitcoin sería 0,00... Claro, porque lógicamente el precio del Bitcoin es muchísimo más alto que el del dólar y también el del euro. Y los dos juntos, y los tres juntos, ¿no? Oye, pues una buena opción sobre todo para personas que quieran, pues tengan dinero, tengan Bitcoin o tenga cualquier tipo de criptomoneda, como dice Iván. Además, las tengo aquí delante, hay infinidad de criptomonedas con las que pagar. Por cierto, Iván, si nosotros decidimos venirnos, por ejemplo, aquí, a Málaga, claro, podemos pagar, hay sitios donde en Málaga se puede pagar, no sé, en restaurantes, más allá de hacer el propio viaje.
Claro, muchísimo. La forma de buscar siempre en un sitio al que tú te vayas a desplazar, en qué lugares se puede pagar físicamente en criptomoneda, que los oyentes recuerden, eso simplemente es una app donde tiene un código QR, la persona donde tú vas a pagar y acepta el pago lee el código QR y cobra un café o una excursión o lo que haga falta. Pues el sitio para ver todos los sitios dicho donde tú puedes pagar se llama coinmap.org.
Y ahí lo tenemos todo, ¿no?
Sí, eso es como un Google Map, pero de criptomoneda. Entonces tú entras a CoinMap y te dice, Andrés, ¿dónde quieres ir? Y tú pones a Málaga. Y de repente pues ya te sale el mapa de Málaga y te geolocaliza los sitios en Málaga donde tú puedes pagar en criptomoneda. Es súper sencillo de utilizar. Y ahí ya tienes pues los datos del establecimiento, dónde está, la dirección, el teléfono. Y ya sabes que en esos sitios pues te aceptan el pago en criptomoneda.
Sí, señor, porque muchas veces la duda que tiene la gente es, dice, bueno, criptomoneda, ¿no? Que es un concepto que no es sencillo de entender, la verdad, si no estás muy metido en este asunto. Y claro, dice, pero ¿eso tiene valor real? O sea, yo puedo pagar, pues, entrando en ese mapa, CoinMap, te vas a Málaga, y aquí en Málaga conoces todos los sitios donde te aceptan Bitcoin a la hora de pagar. Incluso dijimos que había un centro comercial que tenía, sigue teniendo, habiendo cajero de Bitcoin aquí.
Sigue habiendo cajero de Bitcoin en Málaga, sigue habiendo. Y ahí los pueden localizar, ya hay varios. Y Y fíjate, el pago al final es súper sencillo, porque lo puede hacer desde una aplicación, pero es que, yo qué sé, pues Mastercard tiene una tarjeta de criptomonedas y tú la recargas con euro, con criptomoneda, y cuando hace el pago se hace el cambio automático. O sea que es bastante más sencillo de lo que parece.
Sí, señor. Bueno, pues otra cosita más que hemos aprendido sobre criptomonedas y nos viene muy bien porque estamos en una época del año perfecta para reservar nuestro viaje. Y oye, que lo podemos hacer también en Bitcoin Travala, es como se llama esa página web. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Un fuerte abrazo, buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Nos acercamos a las 6 de la tarde, eso quiere decir que estos últimos minutos los consumimos con nuestro gamer experto, el responsable de DreamHack, don Javier Carrión Chavor. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Andrés.
Bueno, vamos a empezar a hablar de los deportes electrónicos de la actualidad y me vas a hablar de un shooter, y además de un shooter de nada más y nada menos que de Riot, que parece ser que lo vamos a tener en la palma de la mano.
Sí, el juego móvil está de moda, bueno, ya lo estaba de hace mucho tiempo, no es solo de ahora, pero desde hace unas semanas estamos recibiendo muchas noticias de mucha gente entrando en el mundo del móvil. Riot ya se metió con su League of Legends de móvil y alguna cosita más, pero ahora lo que han anunciado es que Valorant, que es el shooter que sacaron hace un año aproximadamente, saldrá en móvil, aún no hay fechas. Ni hay mucha información, pero bueno, ya han confirmado que se van a meter en móvil también con el shooter y nada, uno más que se une a esta moda, a este fenómeno que estamos recibiendo en el último mes. Es una,
sí, señor,
un poco una locura.
Sí, señor. Ahora ya, si hicieran buenas baterías para los móviles, sería genial, ¿verdad?
Sí, va a hacer falta, va a hacer falta.
Va a hacer falta. Vamos a entrar en el mundo de los videojuegos. Vamos a ello, venga. Porque me vuelves a hablar de Sony, a ver, que parece que está tiene planes para que su juego franquicia precisamente estén también en los dispositivos móviles.
Sí, por eso te decía que esta misma semana Sony también ha dicho, oye, tengo aquí unos juegos súper conocidos, The Last of Us, God of War, Ratchet & Clank, hay muchas sagas conocidas exclusivas de Sony. Y lo que han dicho es que, bueno, se han dado cuenta que el mundo del móvil es muy rentable para ellos, pero es un mercado muy, muy, muy grande, y lo que han anunciado es que para el próximo año y para el futuro van a incorporar estos juegos, sus sagas principales, en juegos para móvil. Van a hacer juegos específicos de estas sagas para los dispositivos móviles, con lo cual otra más que se une, y una grande, porque vamos a ver, pues ya sabemos los grandes juegos de PlayStation que ahora tendrán su versión en móvil. Veremos cómo lo hacen, pero pinta muy interesante.
Uh-huh. Oye, buena noticia para los que tengan la PlayStation 4, porque parece ser que Gran Turismo 7 va a funcionar en esa consola, ¿no?
Sí, Sony ha dado una de cal y una de arena con Gran Turismo esta semana, y es que anunciaron que se retrasaba un año debido al COVID, no han cumplido los plazos de producción y programación del juego y han decidido retrasarlo un año, pero a cambio han dicho que, y han confirmado que no solo saldrá en PlayStation 5, sino que también tendrá versión en PlayStation 4, con lo cual una buena noticia para aquellos que, bueno, que aún no tengan o no quieran hacerse con la PlayStation 5, pues
o
van
no,
a poder jugar.
O no puedan,
pero bueno, en un año yo espero que quien haya querido lo haya podido tener. Pero sí. Bueno, quién sabe. Pero sí, una buena noticia.
Fíjate cómo está la cosa, que veía en Twitter hace un par de días a una persona conocida, es un escritor, que decía, por unos momentos he tocado el cielo, tenía en mi carrito de la compra la PlayStation 5 en unos grandes supermercados, ¿no? que la venden. Dice, pero solo dos minutos después me la anularon porque estaba agotada. Pero durante dos minutos fui feliz, ¿no? Hay que ver a los niveles que está llegando PlayStation
totalmente.
5 con el tema del stock, ¿no? Que prácticamente
totalmente.
Pues está todo el mundo buscando una PlayStation 5 como loco. Ya hablamos de esto, llevamos hablando meses, ¿eh? Porque ya de cara a Navidad no había manera de conseguir la nueva consola de Sony. Oye, la semana que viene, Javi, comienza el E3 Digital, que es el eventazo, ¿no? Por antonomasia.
Sí, es el evento de referencia a nivel mundial. Lleva 2 años realizándose de forma digital por temas del COVID, obviamente. Pero este año viene fuerte y es que va a durar unas 2 semanas porque está un poco más abierto en días. De normal suele durar 2-3 días y se condensa todo muy seguido y ahora es un poco más diverso. Pero bueno, ya Microsoft ha anunciado que este domingo, o el domingo que viene, perdón, tendrá ya su evento, su conferencia dentro del E3. Nintendo también ha anunciado ya lo suyo. Y poco a poco todos van anunciando las fechas y horarios de sus conferencias, que aunque sean virtuales, pues nosotros de normal las disfrutábamos ya desde casa, o sea que tampoco hay mucho cambio para nosotros. Y por tanto, se espera grandes novedades, se esperan pues buenos lanzamientos. Sí que es verdad que la mayoría de juegos se están retrasando por tema COVID, pero bueno, la gente tiene ganas de empezar a ver cómo van saliendo nuevos juegos de gran categoría.
Pues estaremos muy atentos y lo contaremos sin duda alguna en este pequeño rinconcito que protagoniza Javier Carrión Chavorz, XAVORZ. Ese es su nick, nuestro gamer de cabecera, además responsable de DreamHack. Pues don Javier Carrión Chavorz, que te esperamos la semana que viene. Pasa un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, Andrés.
Y ahora vamos a llegar a los informativos de las 6. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo justo después. Programación regional hecha desde Málaga. Primero va de Cultura con Carmen Cerván. Y justo después, Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Yo te digo que te quedes en compañía de tu radio. Es la mejor compañía, sin duda alguna. Disfruta del fin de semana. Recibe el saludo de Andrés García en el control técnico y en la realización Enrique Ortiz. ¡Sé feliz! ¡Hasta la semana que viene! Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.